Consejo Provincial de Seguridad Vial de nuestra provincia desde fines del año pasado, y por supuesto la seguridad vial es un tema que nos debe preocupar siempre y en todo momento, inclusive en momentos en que estamos preocupados por otras cuestiones de salud, como lo que está pasando con las enfermedades que son contagiosas. Pero me animo a decir, estoy casi seguro, salvo que me corrija Luis, que los accidentes de tránsito causan muchas más muertes que cualquier otra enfermedad. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días.
Buen día, Gustavo. Un
gusto venir acá. Un poquito más cerca del micro.
Está bien.
¿Me equivoqué cuando dije eso, Luis?
No. En la madrugada de hoy murió una persona motociclista en Alem. Uh-huh. Y ayer tuvimos otro muerto en Iguazú.
Por ejemplo.
Para seguir hablando. Uh-huh. Y mira, justamente estaba pensando cuando estabas haciendo la introducción que en el mundo, estaba leyendo un informe ayer relacionado con la salud por estas cuestiones de las pandemias y demás, y me encontré datos que ya tenías actualizados, que en el mundo mueren 1.350.000 personas por año por accidente de tránsito. Uh-huh. Y que aproximadamente 50 millones quedan con diferentes consecuencias producto de los accidentes de tránsito. O sea que para hablar de pandemia tenemos un largo tiempo para hablar del tema de los accidentes de tránsito.
Esa es una pandemia
mundial.
Duradera.
Sí, en algunos países se está trabajando mucho, en otros más o menos, en otros poco y en otros nada. Pero la realidad es que se muere demasiada gente y también lo sufrimos acá en Misiones. Tenemos más de 30 muertos en lo que va del año. Ha bajado el índice de accidentología, de muertos. No los accidentes, tenemos todos los días, un promedio de 20 por todas partes, con diferentes tipos y consecuencias, desde lesiones leves a muertes.
20 accidentes por día se producen en Misiones.
Aproximadamente, sí. Uh-huh. Esa es la estadística que tenemos. No todos los días tenemos muertos ahora. En años anteriores teníamos uno por día, en otros tuvimos dos por día, fue un y medio por día. Estuvimos bastante complicados con el tema. Ahora está, no voy a decir mejor, pero está diferente, ¿sí? Con una tendencia a la bajante, y hay que seguir trabajando y hacer trabajos en el tiempo, duraderos, no poner parches, sino que directamente hay que trabajar fuertemente la problemática si queremos cambiarla. El otro día estábamos hablando cuánta gente se muere por coronavirus en Argentina, y la verdad es que murieron dos. ¿Y cuánta gente ya se murió en Argentina? De promedio mueren 20 por día por accidentes de tránsito.
En todo el país.
Uh-huh. Y por ahí no le damos tanta bola como le tendríamos que dar, ¿sí? Para trabajar esto, porque generalmente son gente joven, entre 5 y 32 años es el promedio de las personas que mueren por accidentes de tránsito, la primer causa de muerte fuera de lo que son las enfermedades graves, y en la juventud es la principal causa de muerte, lamentablemente.
¿Y mayormente aquí en Misiones se dan en zonas urbanas o en la ruta?
No, nosotros tenemos estadísticas que nos indican claramente de que la mayor cantidad de muertos tenemos en las ciudades, no en las rutas. En las rutas tenemos un cierto bajante, y más ahora con la utilización en el último tiempo de los famosos radares. Uh-huh. La gente está levantando un poquito más la patita, pero igual pasan los radares, vuelven a pisar la velocidad y tenemos accidentes. Tenés rutas señalizadas, doble línea amarilla para no adelantarse, terceras trochas, y aún así vos ves la fotografía de los accidentes más graves que tuvimos este año y fueron en recta, cruzando doble línea amarilla, con mucha irresponsabilidad por parte de algunas personas.
Hasta en un puente hubo, ¿no?
Sí, sí.
Ese
sí.
Que fue de una familia de Chubut,
sí,
parecía
sí.
Que era un puente.
Sí, sí, sí. Y había doble línea amarilla y, uh-huh. y una recta, y la gente juega con su vida en las rutas, y eso lo vemos todos los días. Todos los días alguien me pasa un video, una foto de autos haciendo cualquier cosa en la ruta, o incluso en las ciudades. Un auto con 10 personas arriba, una camioneta con 20 personas atrás, cosa que está prohibido. El auto es para la cantidad de personas que está diseñado. ¿Cuántos asientos tiene? ¿Cuántos cinturones de seguridad? Es lo que marca la cantidad de gente que puede ir en un auto, ¿sí? Uh-huh. Lo mismo con un camión. ¿Pueden ir cuántos? ¿Tiene 2 asientos? ¿3 asientos? Pueden ir 3 personas, 3 cinturones de seguridad, eso es lo que marca. No pueden ir en la parte de atrás, y vemos todos los días, en las ciudades sobre todo, vemos mucha gente, y también lo vemos en la ruta, con menor medida, pero también se ve en la ruta este tipo de situaciones con mucha gente atrás, y eso es algo gravísimo, porque tenés un accidente con un vehículo de esas características y te puedes tener 10 muertos, 20 muertos, y te altera absolutamente toda la estadística que puedas llegar a tener.
El propio Estado... a veces incumple, Luis. Acá en Posadas vemos los camiones de la municipalidad transportando personal encima.
Absolutamente sí, es así. Hay que trabajar para cambiar eso, que es una cuestión heredada, cultural, que todos creen que está bien porque lo vemos todos los días, pero la realidad es que no está bien, uh-huh. Es ilegal, está prohibido y es peligroso, porque la gente se cae de un camión de eso y después entra a hilar fino y te das cuenta que no tienen obra social, que no tienen un respaldo económico para con las consecuencias que pueden llegar a tener después.
El propio Estado se expone a juicios
absolutamente
millonarios.
Y hay que trabajar fuertemente para que eso cese, ¿no? Uh-huh. Es difícil porque por ahí hay resistencia en algunos lugares, pensando que está naturalizado, que total no pasa nada, siempre hicimos así y no pasa nada, y la verdad es que pasa. Y cuando pasa, todo el mundo habla del tema, pero está prohibido, es peligroso y hay que cambiarlo. De hecho, en algunas partes, no lo estoy justificando bajo ningún punto de vista, pero hemos visto, estamos viendo desde hace un tiempito a esta parte que se está incorporando los colectivos para el traslado de dentro de lo que es el radio urbano acá en la ciudad, de los obreros, los chicos que son trabajadores que van a hacer diferentes actividades, a pintar, a cortar pasto, a limpiar, lo que sea, los llevan en colectivos. Uh-huh. Me gustaría que sea mucho más, que sea absolutamente solo esa la manera de trasladar a las personas que están trabajando, y también lo vemos, ojo, que también lo vemos con las empresas privadas. Uh-huh.
Las empresas constructoras, por ejemplo.
Las empresas constructoras, no todas, pero algunas llevan a su gente en la parte de atrás de camionetas, camiones de maneras absolutamente irregulares y peligrosas.
Hace no mucho tiempo una combi transportaba, si no mal recuerdo, eran 20 personas, en el furgón.
Sí, sí, en el furgón.
Eso no tiene asiento, no tiene nada.
Bueno, el furgón no puede llevar personas en la parte de atrás. Sí, es solamente, si tiene dos butacas adelante o tres, es para dos o tres personas. Si no tiene asientos de fábrica, no puede llevar personas. Si le pones los asientos, tenés que hacer un trámite en el Registro Nacional de Propiedad Automotor para cambiar y aprobar, y te cambian el título, y el título dice que es para pasajero y que no es furgón. Pero eso es algo que generalmente no se hace. La gente no hace los cambios, compra la camioneta, lo usa, le pone unas butacas, que puede hacerlo en algunos negocios que lo hacen, uh-huh. Y no hace el cambio en el registro para poder llevar las personas de manera segura y habilitada.
Y además, sin tener la certeza de que el anclaje que le han hecho a los asientos son los que deben ser,
por
con
supuesto.
Los cinturones que deben ser.
Correcto, sí, eso para aprobar la carpeta técnica hay que presentar en el registro, tiene que hacerlo, se hace un plano, el plano tiene que estar aprobado, el anclaje, qué tipo de tornillos lleva, las tuercas, todo eso tiene que estar habilitado y certificado, si no lo está, no puede usarse.
Habíamos hablado la última vez que viniste, Luis, de la disposición del Gobierno Nacional de la utilización del cinturón de seguridad en los colectivos, ¿te acordás?
Sí, sí, me acuerdo.
¿Llegó a haber algún avance en ese sentido? ¿Notaste algún avance, digamos? Sé que no sos el que tiene que hacer el control, pero bueno.
Correcto, sí, no, en general pasa que se hacen anuncios rimbombantes por ahí a nivel nacional y te vas a la terminal de colectivos acá y la agencia que tiene que controlar tiene cuatro personas para toda la provincia y se complica. Y es una agencia nacional y te dicen el teléfono, puedes llamar por teléfono, pero ya no sirve.
Ya está, sí, ya está en la ruta.
Ya está. Y los que están en la ruta constantemente, tenemos gendarmería por todos lados, que deberían hacer ese tipo de trabajo porque son rutas nacionales, la 12, la 14. Y es complicado. Por eso yo siempre digo que por ahí lograr cambios culturales en algunos funcionarios es complejo. Sí. Y eso es lo que tenemos que cambiar, la cabeza, tenemos que cambiar la mentalidad. Porque si todos no decimos, bueno, sí, así nomás es, va a seguir pasando, siempre fue así, y nos resignamos de alguna manera a que siga pasando, estamos no tenemos el compromiso necesario para lograr cambios necesarios para cambiar la realidad que lamentablemente tenemos, ¿no?
Ahora, yo me pregunto, ¿tan difícil es, así como en la ruta cuando te para la gendarmería o la policía, te hacen bajar los vidrios y verifican que todos los que van sentados tengan cinturón de seguridad? ¿Tan difícil es en los colectivos subir y hacer el mismo trabajo?
No, no es difícil. No es para nada difícil. Falta por ahí el compromiso necesario para hacerlo. Uh-huh. Solamente eso. Los cambios hay que hacerlos. Y hay que poner gente para que se haga. Y lleva tiempo, seguramente llevará tiempo, pero hay que hacerlo. Porque después cuando tenés un accidente, suponete, tenés un accidente en la ruta 12, en la ruta 14, ¿quién atiende a toda esa gente? El Estado provincial. Uh-huh. Y todo va al sistema público del Estado, ambulancia, policía, bomberos, todos responden a eso, y después tenemos la salud casi al borde del colapso por este tipo de situaciones. Los fines de semana tenemos muchísimos accidentes de tránsito en la provincia, sumar a la gente que está enferma por otras cuestiones, y estamos muy complicados.
Ahora bien, las empresas deberían estar interesados en que eso se cumpla, los seguros deberían estar interesados en que eso se cumpla, porque se muere menos gente, van a tener menos
reclamos.
Sí, de
hecho la reglamentación dice que cuando la gente sube al colectivo que va a interjurisdicciones, tiene que la gente que trabaja en el colectivo, el chofer, el acompañante, tienen que instruir a la gente, pasarle un video si tienen, pero pedirles por favor que es obligatorio que se pongan los cinturones de seguridad, porque es obligatorio según nuestra ley de tránsito a partir de ahora. Pero bueno, lograr eso también es complicado. Pero yo creo que controlando se puede lograr.
Luis, al principio cuando estábamos hablando de las estadísticas, 30 ya murieron hasta ahora.
Aproximadamente, sí.
Vos igual me dijiste que hay que controlar hasta un mes después del
correcto,
siniestro.
Correcto, así es.
Sí. Para saber si...
Sí, hay, tenemos varios que están en la lista de heridos complicados para verificar qué pasó con esas personas. De esta semana pasada, de la semana anterior, de hace 20 días atrás. Hay gente que está
grave
y complicada.
Y también mencionabas que en las rutas ha bajado un poquito el índice de siniestros. ¿Crees vos que como consecuencia de la aplicación de los radares que hay en diversos lugares? ¿Considerás que se está haciendo bien el trabajo con los radares o que hay algunas cosas por mejorar, Luis?
Siempre hay cosas por mejorar. Cuando hablamos con el ministro de Gobierno hace un tiempo atrás, la idea es de que todos los radares que tengamos en Misiones sean fijos, que los pongamos en los lugares donde tenemos siniestros registrados, sí, y que queden de manera permanente, como es en Brasil, y además sumarle algunas otras formas de control con cinemómetros portátiles. Pero la idea es tener, para evitar todo tipo de discusiones y comentarios y negaciones por ahí que la gente tiene. La gente te dice, a mí constantemente la gente me dice, mirá, me llegó una multa por exceso de velocidad y no está habilitado, me dice. ¿Y cómo sabes que no está habilitado? Le digo, primero, ¿a cuánto ibas? ¿Cuánto dice el acta que te llegó que iba? Y dice que iba a 100. Y bueno, ¿y cuánto dice que deberías haber pasado? 60. Y bueno, el problema no es el aparato en definitiva, sino que el problema es nuestro. El problema es que no levantamos el pie del acelerador y pensamos que podemos seguir haciendo cualquier cosa y que todo lo discutimos. En Argentina discutimos todo. Si hacemos un análisis, entre comillas, rápido de la situación, ¿cuántos audios escuchamos las últimas 48 horas sobre el tema del coronavirus? Todo opina, todo dicen cualquier cosa, todo hablan del dengue, todo tiran cualquier cosa en las redes sociales y eso hace que la gente se confunda. Sumalo a eso, que por ahí hay un par de funcionarios de cuarta, quinta o décima importancia, digamos, que salen por ahí en los medios y te dicen, no, en realidad está mal hecho. Y nosotros tenemos que cumplir con la ley. Si la ley dice que la máxima es 60, tenemos que pasar a 60. Si hay un cartel que dice máxima 80, no podemos pasar a 120 kilómetros por hora. Además, si no estás de acuerdo, yo siempre le digo esto a la gente, si no estás de acuerdo con lo que dice el acta que te llegó, primero verifica si el radar o el cinemómetro está autorizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Eso lo puedes hacer.
Es una página.
Es una página que puedes entrar donde dice, pones Agencia Nacional de Seguridad Vial / radares, radares habilitados, y te sale la lista de radares habilitados que tenés. Además tenés el rango de kilometraje donde tiene que estar trabajando, suponete, de 1450 al 1455. Si en el acta dice 1480, obviamente que no es legal. Pero los radares que maneja la policía, que son un porcentaje importante dentro de la provincia, se hacen en lugares determinados donde hubo accidentes de tránsito, donde tenemos antecedentes, y a veces se hace en otros lugares, porque como es móvil y está dentro del kilometraje que pueden estar trabajando, también se hace en otros lugares. Hay que hacer caso a la ley. La ley dice que no se puede andar a más de 100, no andemos a más de 100. Si dicen no se puede andar a más de 80, no podemos andar a más de 80 y tenemos que aguantarnos. Y cuando nos hacen las actas, tenemos que verificar primero si está habilitado el radar, si es dentro del kilometraje que está. Si querés hilar un poquito más fino, averiguar si el que estaba operando el aparato tiene la habilitación de la agencia y listo. No te gusta, reclamarlo en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, reclamarlo en el ámbito que corresponda, tenés los juzgados de falta para hacerlo. No tener los juzgados de falta, puedes plantear un recurso de amparo, puedes hacer todo tipo de situaciones legales. No es que no tenés forma de plantear alguna solución a tu problema si considerás que está equivocado. Tenemos división de poderes, así que todo está funcionando dentro de lo que es el marco de la legalidad.
Vos me pasaste hace un rato los que están los radares autorizados, digamos, ¿sí?
Los habilitados que hay en Misiones, también está la lista de los que están en Corrientes, en Entre Ríos, Buenos Aires. En la página de la agencia encontramos todos los radares habilitados, si uno quiere buscar y verificar. También el rango de kilometraje donde tiene que estar, si es fijo o si es móvil, eso está. Seguramente, y yo estoy de acuerdo que hay mucho por mejorar en esa cuestión, ¿sí? Pero esto hay que seguir trabajando para bajar los índices. A mí me interesa mucho que bajen los índices de muertos que tenemos, ¿sí? Hay mucho para trabajar y también, como vos bien decías, más del 50% de los muertos que tenemos los tenemos en las ciudades. Uh-huh. Por eso tenemos que trabajar, no solo con el tema de los radares, sino también el tema del alcohol. Lo hablábamos veces anteriores que nos hemos juntado. Nosotros en Misiones tenemos solamente dos localidades que tienen alcohol cero. El resto no tiene alcohol cero y en muchas localidades ni siquiera tienen los alcoholímetros para poder controlar. Claro. Entonces, podemos tener alcohol cero o alcohol 0.50, pero si no tenés los alcoholímetros para poder controlar, ¿qué control puedes hacer que sea efectivo, que te sirva y que baje los índices que tenemos?
Estoy viendo de los de Misiones, hay por lo menos 14.
Sí, 14 o 15 hay, sí.
Habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad de Avión. Sí. Exactamente. Inclusive te ponen el kilometraje, como decías vos, sí. Los que son móviles.
Y fijos.
Y la dirección más o menos exacta, el kilometraje de los que son fijos.
Claro, ellos tienen un sistema de rango de kilometraje donde pueden ponerlo. No necesariamente los pueden poner siempre en el mismo lugar. Si tienen un rango de kilometraje de 1 kilómetro, de 5 kilómetros o de 10 kilómetros, pueden ponerlo dentro de ese rango en cualquier parte.
Uh-huh. En la Ruta Nacional 12 hay dos radares, hay un radar fijo, y en la Ruta 105 en Garupá también hay un radar fijo, ¿no? Digo esto porque, no sé por qué, el de Garupá es el que más se cuestiona, sí. O los de Garupá.
Bueno, sí, lo que pasa es que es cerca a Posadas y pasamos constantemente por ahí. Pero hay muchos radares dentro de Misiones, también los hay en Corrientes hay más radares que acá. Y la gente que viaja habitualmente por la ruta 14 lo sabe, por la ruta 12 también. La idea de la mayoría de las localidades o municipalidades es poner radares, ¿sí? Porque se han dado cuenta de que en algún sentido sirve para bajar los accidentes de tránsito, también para otras cosas, pero generalmente sirve para bajar los accidentes de tránsito.
Luis, ¿viste que una de las principales quejas es que la señalización no es buena cuando uno se encuentra con esos radares móviles, digo, especialmente, sí. ¿No?
Bueno, la respuesta está en la ley de tránsito. ¿Sabes cuál es la respuesta? Cuando vos vas a hacer el examen para sacar tu licencia, te dicen de que la máxima en ruta puede ser 80, puede ser 100, puede ser 110, ¿sí? Cuando vos rendís, aprobás el examen y te dicen que ese es el rango de velocidad que puedes andar. Uh-huh. Ahora bien, yo necesito señalizar de que la máxima es 110 y vos pasás a 140. Si no. La máxima es 80 en esa zona y está señalizado 80, o no está, pero la máxima es en zona de rutas 80 kilómetros por hora, no puedes pasar a 110 o a 100. ¿Sí? En los lugares de autovía puedes andar hasta 110 kilómetros por hora. Uh-huh. Fantástico. Pero no puedes pasar a 140, 130, 150. Y cuando vemos los accidentes de tránsito que tenemos, la gran mayoría es por exceso de velocidad. Cuando vos ves los autos que chocan, están totalmente desintegrados, es por el exceso de velocidad. Cuando vos ves que los autos se van afuera de la ruta, es por distracción, exceso de velocidad, exceso de confianza. Sumale por ahí que llueve, sumale por ahí que hay niebla, sumale por ahí alguna otra cosa, pero generalmente tiene que ver los fines de semana con el alcohol. Mucha gente alcoholizada en las rutas y en nuestras calles los fines de semana, y eso también se paga con víctimas humanas de los accidentes de tránsito, lamentablemente.
También entre las quejas está el de las fotomultas de los semáforos, que eso no necesita autorización de la Agencia Nacional.
No necesita, tiene que tener autorización de la municipalidad donde está instalado y nada más. Uh-huh. Si la municipalidad lo instala, ya tiene su propia autorización, digamos.
Y la cartelería es el semáforo.
El semáforo, no puedes decir no, porque no está señalizado de que el semáforo tiene fotomulta. Es una locura, pero esto es Argentina y cuestionamos todo tipo de cosas. No hace falta señalizar la fotomulta de los semáforos. Pasaste el semáforo en rojo y cuando te vas a quejar porque te hicieron el acta, te muestran la cinta cuando estás pasando y el semáforo está en rojo. Entonces, es una locura, pero pasa habitualmente que la gente no quiere reconocer el tema de los semáforos en rojo. Sí hay que controlar visualmente antes de ir a hacer el descargo de que el semáforo funcione bien, ¿sí? Que tenga buenos tiempos de cambio, suponete, del rojo al verde, del verde al rojo, no que esté en verde y que un segundo después esté en rojo, que pase al amarillo, que titile el amarillo, que titile el verde, ese tipo de cosas, que te dé el tiempo para poder detenerte. Porque algunos vienen rápido, cortando semáforo, como les decimos, y cuando están llegando se le pone en rojo, clavan el freno y tenemos accidentes. Lamentablemente tenemos accidentes en semáforo donde hay fotomultas, porque la gente clava los frenos para evitar la fotomulta y el que viene atrás viene muy cerca y tenemos choques de atrás. Eso es registrado, tenemos antecedentes así. Si hacemos un poquito de memoria, en varios lugares donde hay fotomulta tenemos accidentes de esa naturaleza.
Exacto. Luis, te agradezco la visita.
Antes de irme, sí, te quería dar dos recomendaciones que estamos haciendo nosotros, trabajo en redes sociales. Cuando subimos al auto, alcohol en gel, desinfectemos las manijas de para subir y para bajar del auto. Usemos el alcohol en gel en el auto también cuando subimos. Vamos a hacer un trámite, tocamos todo tipo de cosas. ¿Cuándo vamos a lavarnos las manos? ¿Cuando llegamos a la casa? No. Antes subimos al auto, nos ponemos un poquito de alcohol en gel, un trapito con alcohol, le pasamos en la manija de afuera, en la manija de adentro. Cada vez que subimos y bajamos del auto, tengamos la precaución de usarlo, ventilemos el auto. Y otra cosa muy importante que tiene que ver con el tema del dengue, agarremos un aerosol y pongamos un poco de insecticida en los autos, sí, que tiene partes oscuras. Y por ahí en nuestra casa no hay mosquitos, pero vamos a cualquier parte y los mosquitos se suben sin ningún tipo de problema.
Y los transportamos
y encima se ubican en las partes oscuras del vehículo y no los ves. Y solamente los ves por ahí si prendes el aire acondicionado y salen porque están aturdidos. Por eso, subimos al auto en estas semanas complicadas, tiremos insecticida en el auto, sobre todo cuando nos vamos a dormir y cerramos el auto y vamos a dejar el auto toda la noche, metemos insecticida y que mueran todos los bichos que hay ahí adentro. Y a la mañana temprano ventilamos bien el vehículo y al volver hacemos exactamente lo mismo. Cuidémonos entre todos.
Ayer veía viste que hoy para todo, Luis, se hacen memes. Sí. Para todo, lo que sea. Sea grave, sea gracioso. Y ayer uno recomendaba justamente lo del alcohol en gel en el auto. Pero decía, no le pongan al volante porque el alcohol al volante mata.
Sí, me lo mandaron como 40 veces. Ponelo en redes sociales, me decían. Sí. Y bueno, yo estaba pensando ayer, decía, no, vamos a hacer esto de poner, de que la gente cuando sube, cuando baja, y vamos a hacerlo en gráfica, y vamos a darle difusión.
Al volante también está bueno ponerlo porque, esperar que se seque, por supuesto, si no es resbaloso, pero el volante es lo que más tocamos.
Sí, el problema es que, leyendo sobre el tema, yo leo mucho sobre la cuestión, leyendo sobre el tema, revistas que están con el tema de los automóviles, recomiendan no poner mucho en el volante porque el alcohol afecta la estructura orgánica de la goma.
Lo reseca.
Y lo reseca y te lo va comiendo. La recomendación es ponerse en las manos y con eso alcanza un trapito, untarlo con un poquito de alcohol en gel y pasarle por el volante cuando subimos del auto.
Luis, buen domingo.
Igualmente, que pasen ustedes muy bien.
Luis Di Falco, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. No, de la Agencia no.
Provincial.
Del Consejo Provincial de Seguridad Vial. Me diría ser hermano menor de la agencia.
Sí, algo así. Pero estamos trabajando arduamente con el tema de la seguridad vial hace mucho y estamos con compromiso.
Exacto. Antes de este cargo y demás.
Sí, sí.
Desde hace muchos años.
Hace muchos años venimos remando. Ojalá que podamos hacer la diferencia y que dentro de 4 años dejemos con muchos menos muertos y con cambios culturales que perduren en el tiempo.
Ojalá que sí.